Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
A luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán.
Es la voz de Grecia Quirós, viuda del asesinado alcalde Carlos Manso y nueva presidenta municipal en Uruapan, Michoacán. Diputados perfilan aprobar el presupuesto de egresos 2026 con ajustes. Le recortan al Poder Judicial, al INE, a la Fiscalía General de la República y a la CNDH, entre otras áreas. Senadoras de todos los partidos cierran filas con Claudia Sheinbaum y exigen una revisión del marco normativo para que el acoso sea delito en todo el país. El gobierno de Sonora separa de su cargo temporalmente, lo que se realiza la investigación, al coordinador estatal de protección civil tras el incendio en una tienda que dejó 23 muertos. Vecinos del municipio de Loro, en el Estado de México, mantienen retenidos y amarrados a funcionarios del ayuntamiento ante la falta de agua y otros servicios urbanos. En Estados Unidos, a partir de mañana, reducen los vuelos en 40 aeropuertos de ese país ante el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 6 de noviembre del 2025. En esta mañana cargadita de información en el plano nacional e internacional y en la que además se agrega un tema de agenda que es el cumpleaños de nuestro querido Oscar Reyes, que estamos muy contentos de estar con él celebrándolo en esta mañana. Querido Oscar, ¿cómo estás? Muchas felicidades.
Gracias, muchas gracias, Mario, Diego. Un saludo a toda la gente que ya nos está sintonizando. Así es, ya cumpliendo años más, informando a la gente, estando en este gran equipo. Es todas las mañanas que se puede, siempre con un gusto y mucho placer venir a celebrarlo con ustedes.
Y con siempre con profesionalismo, con seriedad, con buen ánimo.
Siempre, siempre.
Muchas felicidades, muchas querido gracias. Oscar. Y Diego, ¿cómo estás, Diego Calderón? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Yo también me encuentro muy bien, muy emocionado por el cumpleaños de Oscar, claro, por las noticias que vamos a dar el día de hoy y preparado para informar a todas las personas que nos escuchan el día de hoy qué es lo que nos trae el presente.
Así es, y vaya que nos trae temas. Y bueno, de antemano le invito a que si usted quiere darle cariñito al señor Oscar Reyes, que la verdad es que se lo merece, usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599, 55-529-2599, y ahí estaremos recibiendo sus comentarios, las felicitaciones para Oscar, sus saludos, sus propuestas, sus opiniones sobre todo lo que está pasando en México y en el mundo. Le adelanto rápidamente que hoy vamos a platicar de Michoacán y del tema de las investigaciones sobre el asunto del narcotráfico y los vínculos con los actores políticos, que nos encantaría pensar muchas veces que es el Estado contra el crimen, y con demasiada frecuencia descubrimos que la línea entre uno y otro pues a veces no es tan clara, y que a veces los límites donde está el gobierno y donde están los delincuentes pues se diluyen, y de eso vamos a tener información. Vamos a estar platicando de la renuncia de un primer juez de los electos en el estado de Jalisco, y bueno, qué significa y qué pasa cuando se va alguien que acaba de llegar, por qué se fue. Tendremos la información. Vamos a estar con Lucía Lagunes hablando del acoso callejero, justo a propósito de todo lo que ha ocurrido con la presidenta Sheinbaum. Margarita Núñez, Edgar Rodríguez con el análisis de los resultados de las elecciones en Estados Estados Unidos tan importantes, Ximena Chao, para hablar de inteligencia artificial. Así que, pues ese es el menú del día, ojalá le guste, además de toda la información, ya sabe, de los deportes, con Omar García, de la información financiera, del Trump en el radar, de todo lo que usted ya conoce y que le tenemos cada mañana preparado para todos ustedes. 7:06, póngase cómoda y cómodo y arrancamos con Oscar y con Diego, con un primer recorrido por la agenda informativa.
Bueno, arrancamos con la información. Esta mañana les platicamos que Grecia Quirós, viuda del asesinado alcalde de Uruapan en Michoacán, Carlos Manso, asumió el día de ayer la presidencia municipal que dejó vacante su esposo y ante el Congreso local pidió a los mexicanos no permitir que al país lo gobierne el crimen organizado. En una crítica a la presentación del Plan Michoacán para la Justicia y la Paz anunciado el martes por la presidenta Claudia Sheinbaum, Grecia Quirós lamentó que Carlos Manso tuviera que ser ejecutado para que el gobierno volteara a ver a Uruapan. Con la voz entrecortada, pidió al pueblo de Uruapan no decaer en la lucha contra los grupos del crimen organizado como Carlos Manso hubiera querido. Escuchemos a Grecia Quirós.
Este legado, este movimiento del sombrero, no lo callaron y no lo van a callar. Porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó. Porque él nació para ser un grande. Él nació para ser el presidente de México, el mejor presidente que México ha tenido.
Por su parte, el primer regidor del Ayuntamiento de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz, quien resultó herido durante el ataque donde murió Carlos Manso, celebró que el nombramiento de la alcaldesa haya sido aprobado por todas las fuerzas políticas. Escuchemos.
Bueno, venimos a acompañar a la presidenta, a nuestra nueva presidenta, a Grecia Quirós, y pues sí, estamos recuperándonos poco a poco el tema de salud.
Presidenta, bueno, fue decisión unánime de todos, consideraron que fue la mejor persona para pues continuar con al frente del cabildo.
Sí, bueno, Grecia es la persona indicada que nos va a representar y le vamos a dar todo el apoyo, todo el respaldo y todo el cobijo necesario.
Y por la noche, la alcaldesa Grecia Quirós llegó a las oficinas de la Casa de Enlace del Movimiento del Sombrero en Uruapan para retomar el plan de acción de este movimiento. Ahí fue recibida por varios seguidores y del llamado Movimiento del Sombrero, al que le refrendó su total apoyo.
Después de una sesión legislativa donde el nivel del debate dejó mucho que desear, el Pleno de la Cámara de Diputados dio trámite de madrugada al presupuesto de egresos del próximo año, que será de poco más de 10.800.000 pesos. Pero antes fue con gritos, jaloneos y hasta mentadas de madre de parte de Morena y legisladores de la oposición que los legisladores se perfilan a aprobar en lo general y particular el presupuesto de egresos, aunque ese tema lo hayan dejado de lado. Esto es parte de lo que se vivió en el Salón de Plenos.
No permiten ni siquiera que la oradora pueda terminar. Les pido por favor que regresen a sus curules y continuemos con el debate.
México quiere acciones. Llevan 7 años en el gobierno. México los está mirando y la historia los juzgará.
Bueno, y ante este bajo nivel que se ha venido mostrando en el Congreso en las últimas, en los últimos meses, por parte de los diputados y las diputadas de todos los partidos.
Es decir, en las últimas décadas.
Las últimas décadas, efectivamente, de todos los partidos, el mismo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reconoció en una entrevista que la actual legislatura cuenta con perfiles de muy bajo nivel que no debaten, que solo gritan y se lanzan insultos. Así lo dijo, escuchemos.
Vas a ver en el diario de debates mentadas de madre, insultos, descalificaciones, agresiones, odio, rencor, y las generaciones que nos lean en el futuro van a decir, ¿qué pasó en esta generación de políticos donde el nivel del debate se redujo a su más baja expresión?
Y en otra información, senadoras de Morena, Partido Verde, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras el acoso del que fue víctima. Y en conferencia de prensa anunciaron que se reunirán con integrantes de las comisiones de igualdad en los estados para revisar el marco normativo de sus estados a fin de trabajar en la iniciativa de incluir al acoso como un delito en el marco normativo de todos los estados. Escuchemos.
Este hecho nos convoca a redoblar el trabajo para desmontar los factores estructurales que sostienen la violencia contra las mujeres y a construir una sociedad donde el respeto y la dignidad sean principios innegociables.
Y en otros temas, en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo informó que el coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, fue separado temporalmente de su cargo, esto tras el incendio en una tienda Waldo's en Hermosillo que dejó a 23 personas muertas.
Es legítimo que haya voces críticas y que exista incredulidad en algunos sectores de la población respecto a la investigación. Las escuchamos porque toda decisión debe partir de la voz del pueblo. He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Y el nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Gilberto de Guzmán Batis García, dijo que como parte de su gestión, uno de sus ejes de acción consiste en hacer un reajuste de gastos en el tribunal. Al asumir el cargo luego de haber sido electo en junio pasado, dijo que su llegada busca la unidad del tribunal y fungir como un catalizador de soluciones, más que como un generador de conflictos.
Bueno, y vecinos furiosos de vivir entre la basura y sin agua en el municipio de Loro, en el Estado de México, amarraron con cuerdas a funcionarios de Morena y corrieron a otros más para exigir la destitución de la alcaldesa Juana Díaz Peñalosa. Los funcionarios permanecen en este momento retenidos en esa localidad, pues la gobernadora Delfina Gómez aún no se ha presentado como lo demandan los inconformes.
Fuerzas federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Daniel N., alias El Dani. Se trata de un objetivo de nacionalidad estadounidense buscado por autoridades de Estados Unidos por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo, según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Y en información internacional les platicamos que el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos ha obligado al Departamento de Transporte y a la Administración Federal de Aviación a recortar a partir de mañana el 10% de las operaciones aéreas en 40 mercados saturados, esto por la falta de controladores aéreos que ha acentuado en los últimos días. En conferencia de prensa, Sean Duffy, quien es secretario de Transporte, dijo que esta medida se tomó para garantizar la seguridad de los viajeros y como una medida reactiva ante la presión acumulada en algunos de los mercados aéreos más demandados del país norteamericano. Esta nueva medida se aplicará en todas las aerolíneas, sin embargo, el grado de afectación a las empresas dependerá del número de operaciones que realicen en los mercados con mayor demanda.
Y el presidente Donald Trump adelantó que podría arrestar a Soran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, si desafía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Tendremos que arrestarlo, no necesitamos un comunista en este país, pero si tenemos uno, lo voy a vigilar muy de cerca en nombre de la nación, dijo Trump a los periodistas en la nueva instalación de detención de inmigrantes en Florida, denominada Alligator Alcatraz. Comentó que ordenó una investigación a fondo para conocer el estatus migratorio de Mamdani, para confirmar si está en el país y de no ser así, detenerlo y eventualmente deportarlo. No hay evidencia de que Mamdani esté en el país ilegalmente, aunque se ha pedido una investigación sobre su ciudadanía, comentó Trump.
Y nos vamos ahora a un adelanto deportivo con Omar García esta mañana. Muy buenos días, Omar.
¿Cómo estás, querido Oscar? Primero que nada, feliz cumpleaños, te mando un fuerte abrazo. Y pues bueno, nos vamos con el adelanto, ya tenemos final en el Mundial Femenil Sub-17 y creo para muchos la final soñada, pues justo fue al revés. La selección de Corea del Norte derrotó 2-0 al conjunto de Brasil, mientras que la selección femenina de Países Bajos despachó a la selección mexicana 1-0 en un partido no exento de la polémica, donde ahora las cosas fueron al revés y empezó a salir el hashtag sí era penal por una acción de hecho muy similar a la que tuvimos en el Mundial Varonil en su categoría mayor en el 2014, un contacto que incluso revisó el VAR. Finalmente el cuerpo colegiado no aceptó el cambio de decisión y bueno, pues con esto México termina en estas semifinales. Todavía tiene la oportunidad de ir por el partido por el tercer lugar el próximo sábado ante la selección brasileña y bueno, pues entre Países Bajos y Corea del Norte tendremos a las nuevas campeonas U17.
Bueno, pues estuvieron muy cerca en un gran torneo que dieron, lástima que no se terminaron de dar las cosas, ¿no?
Y la verdad es que hay que decirlo también, dentro del contexto y dentro del proceso de desarrollo, siempre que México llegue a una semifinal de cualquier Copa del Mundo, se puede considerar un éxito y obtener, digamos, el objetivo pues con creces, ¿no? De lo que inicialmente se había presupuestado. Y bueno, pues ahora esperar también qué pasa con la selección sub-17 varonil, que también ya está en su primera fase.
Muy bien, pues ojalá mucho éxito también a ellos. Gracias, Omar, le seguimos al ratito.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, nuestro crack, como todas las mañanas.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y arrancamos con nuestras entrevistas después de este primer recorrido informativo con Diego y con Oscar, que ya le dio a usted una idea de cómo estamos, cómo arrancamos este jueves. Y le platicábamos al arranque que hay investigaciones, hay este trabajo que ha venido realizando Miguel Alfonso Mesa y el equipo en el que él participa para rastrear los puentes, las ligas entre pues personas que están en la vida pública y que presuntamente pues, tendrían ligas con el crimen organizado y que evidentemente constituyen pues, una traición a la confianza, una traición a la idea del Estado, de que están los buenos y los malos, y que en realidad, como decíamos hace rato, a veces es más difícil trazar la línea que separa a unos de otros. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Un gusto estar contigo.
Gracias. Oye, y veíamos que ahora, por razones obvias y creo que muy de gran oportunidad, pues están poniendo la lupa sobre el Estado de Michoacán y cuéntanos qué han encontrado.
Pues así es, desde el asesinato de Carlos Manso, que era uno de los únicos alcaldes que más allá de la forma en que lo hacía, era de los únicos alcaldes que determinadamente y abiertamente daba la lucha en contra del crimen organizado. Decidimos enfocar el esfuerzo en revisar los vínculos de los políticos con el crimen organizado en Michoacán, porque además es un estado donde se sabe que varios alcaldes municipales, que varios autoridades estatales y que también a nivel federal hay vínculos con el crimen organizado. Empezamos con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que tiene, pues digamos, varios hechos que lo relacionan con el crimen organizado. Por un lado, dos de sus familiares, su tío y su primo hermano, fueron sentenciados en Estados Unidos por intentar traficar media tonelada de metanfetamina y por trabajar para Cárteles Unidos. La Sedena interceptó una conversación donde integrantes de Cárteles Unidos se intentan poner de acuerdo para reunirse con la tía de Alfredo Ramírez Bedoya, hermana de su madre, mientras Alfredo era ya gobernador. La Sedena no dice de qué se trató la reunión, pero sí señala incluso el nombre del mismo gobernador como digamos, por el vínculo de la tía con la que este grupo criminal iba a tener esta reunión. Hipólito Mora, uno de los fundadores de los autodefensas en Michoacán, también denunció en una entrevista antes de morir que el gobernador Bedoya, como gobernadores anteriores del estado, como Silvano Aureoles, protegía también a Cárteles Unidos, que es este conglomerado de 7 cárteles que intentan mantener el territorio de Michoacán frente al Cártel Jalisco que está intentando incursionar en el territorio. Y ya por último, y esta prueba me parece que es, pues también, digo, las demás son muy graves, pero podrá decir que son sus familiares, que son simples acusaciones, aunque sean acusaciones pues que vienen de uno de los autodefensas que estaba ahí dando la batalla en el territorio y que le pedía apoyo al gobernador y que el gobernador se seguía haciendo de la vista gorda respecto a este cártel. Pero hay una sentencia de 300 páginas del Tribunal Electoral en la elección de 2021 donde resultó electo Bedoya, porque los partidos de oposición impugnaron esa elección con el argumento de que Bedoya había ganado gracias a la intervención del crimen organizado, y aportaron
Eso estuvo en la denuncia, sí, que recibió, o sea, la información que recibió el tribunal para determinar la validez de la elección.
Eso está en la demanda que recibió con 62 pruebas de cómo el crimen organizado intervino, pero no solo está en la demanda, está en la sentencia. En la sentencia, textualmente, el Tribunal Electoral dice que al menos en 4 municipios sí hubo aparentemente una intervención del crimen organizado e incluso llegó a la decisión de anular varias casillas en esos municipios. Lo que pasó fue que a algunos votantes les decían que los iban a quemar si votaban por otro partido, a otros no los dejaban votar, a algunos representantes de casilla los sacaron de los partidos de oposición de las casillas para que no pudieran vigilar, y solo permitieron que los representantes de Morena se quedaran adentro de las casillas. Y por último también secuestraron a algunos presidentes de casilla, ¿no? Entonces, estos son hechos que, te digo, el Tribunal Electoral reconoció que sucedieron y por ese mismo reconocimiento es que invalidó varias casillas en Michoacán. El Tribunal Electoral no tiene un estándar probatorio como un tribunal penal, ¿no? Que está investigando un delito. No se trataba ahí de investigar un delito, sino que bajo nuestras leyes electorales se dieron cuenta que efectivamente hubo una intervención ilegal del crimen organizado y por lo tanto decidieron invalidar casillas. Por eso, digamos, no sé qué prueba más cercana a decir que un político estaba involucrado con el crimen organizado que el hecho de que un tribunal mexicano competente, la máxima autoridad electoral, en este caso, reconozca que efectivamente el crimen intervino para intentar ayudarle en su elección. Y esto, digamos, nada más, pues ya para cerrar, es parte importante de por qué el esfuerzo de narcopolíticos, porque hay personas que llegan a los puestos con el apoyo abierto del crimen organizado y a pesar de eso, pues están en una total impunidad social y jurídica. Social porque pues a todos, más bien ellos intentan que a todos se nos olvide, decirnos que no pasa nada, que son puras especulaciones, y por otro lado jurídica, porque pues nunca hay ninguna consecuencia de esto, ¿no? Oye, sí intervinieron grupos criminales, pero nadie paga las consecuencias de esto. Oye, entonces,
porque te escucho además, Miguel, y pienso que con toda esta información, lo menos que tendría que haber son investigaciones por parte de las fiscalías. Cuando se está acumulando la evidencia, como nos estás poniendo, de ligas directas o de familiares sobre personas que van a tomar decisiones tan importantes como pues la política de seguridad de un estado o la administración del presupuesto de un estado, ¿cuál es el rol de las fiscalías en toda esta historia?
Pues mira, también el problema de las fiscalías es que al menos las locales están capturadas, ¿no? Digo, no hemos publicado nada sobre la fiscalía que está vigente, pero en el pasado, por ejemplo, en el asesinato del defensor de la mariposa monarca Homero Gómez, pues lo que pasó fue que la fiscalía se dedicó a echarle tierra al caso e incluso a aparentar que Homero había sufrido un accidente y que por eso había muerto, ¿no? Ese ha sido el papel histórico de la Fiscalía de Michoacán, intentar encubrir a estos grupos criminales. Ahí está el fiscal del terror de Zitácuaro, Michoacán, Francisco Herrera, que quería ser juez penal a través de la elección judicial y que años atrás había sido señalado por varias cosas. Uno, se filtraron audios de él hablando con un integrante de un cártel de la región para ponerse de acuerdo sobre cómo iban a reducir la pena o incluso lograr que no le pasara nada a alguien por un asesinato que cometió esa organización criminal. Dos, extorsionó a comunidades indígenas que lo denunciaron de estarlas presionando para unirse a un grupo del crimen organizado. O sea, digamos, pues es que la Fiscalía de Michoacán históricamente ha sido parte del encubrimiento del Estado a esto. Y me parece interesante lo que decías al inicio, ¿no? Oye, ¿dónde está la línea entre quiénes son las organizaciones criminales y quiénes son los funcionarios que las están combatiendo? Mira, al menos en lo personal, la conclusión a la que he llegado, y además es una conclusión que parte de la academia últimamente está tomando, como Claudio Lomnitz en este libro del tejido social rasgado, es que no es que haya un Estado fallido, es que el Estado ha evolucionado de tal manera que ahora administra el capital, la violencia y la política en conjunto con el crimen organizado. Ha hecho pues una suerte de simbiosis que no está dispuesto a nombrar, pero que ahí existe y que en realidad es un cogobierno con el crimen organizado. Y es importante diferenciar este análisis de quienes dicen, es que es un narcopresidente, es una narcopresidenta, ¿no? Hablando de los presidentes de la República que hemos tenido. Porque no se trata aquí de simplemente deslegitimar o de lanzar esta acusación para restarle credibilidad al presidente. Yo creo que los vínculos entre la política y el crimen organizado tienen que ser probados para poderse denunciar así públicamente. Más bien, pues es la realidad que vivimos y no es un político en específico, es todos los partidos en gran parte del territorio nacional y pues gran parte de sus políticos también.
De acuerdo. Déjame nada más hacer un punto adicional, Miguel, que a lo mejor para ti es una obviedad, porque llevas muchos años en estos temas de justicia, pero ¿por qué es tan importante para el crimen organizado ya la captura de estas posiciones y no solo ya, como en algún momento se supone que ocurría, ciertos acuerdos de cohabitación donde, bueno, tú eres el gobierno y nada más mientras me dejas pasar mi mercancía o mientras me dejes sembrar o mientras no estés persiguiéndome, tenemos hasta ciertos acuerdos tácitos o explícitos que los seguimos viendo desde que no haya muertos en las calles, ¿no? Para no calentarle más el lugar, a no meterte con ciertos sectores económicos, en fin. ¿Por qué lo que vemos desde hace tiempo es estos procesos de captura donde no es que pacte el crimen con la autoridad, sino que el crimen busca ser la autoridad?
Claro, mira, así un muy breve resumen histórico, sí pasaba eso que dices, desde los 90s hasta 2007 había 7 grandes organizaciones criminales en el país que en realidad lo que se disputaban eran rutas para traficar drogas hacia Estados Unidos, pero eran grandes rutas donde pasaban camiones con muchas toneladas. A partir de la guerra contra el narco, que se declara por el presidente Felipe Calderón en 2007, se fragmentaron todas esas organizaciones criminales hasta llegar a ser miles de unidades, y eso llevó pues a que las disputas fueran mucho más violentas, mucho menos organizadas. También ha habido procesos donde va escalando la violencia al grado de que el gobierno de Enrique Peña Nieto armó a algunos autodefensas pensando que esa era la respuesta para acabar con el crimen organizado, y luego muchas de esas autodefensas se convirtieron en sus propias organizaciones criminales, como sucedió con los Viagras, ¿no? Pero ahora creo que lo que vemos es, por un lado, el crimen organizado intentando poner políticos, porque además han extendido sus negocios a toda la economía, o sea, ya no solo son las drogas, ya no solo es la extorsión, ahora también es el manejo de recursos naturales, ahora también es el aguacate. Entonces, en realidad, pues forman parte de la lógica de el mercado, nada más que utilizando las mismas herramientas que antes utilizaban para digamos, como organizaciones criminales, ¿no? Como organizaciones mafiosas. Pero también hay algo muy preocupante, que esto, digo, habrá luego que revisar históricamente dónde empezó realmente, pero es que un partido gane varias gubernaturas y financie sus campañas con el dinero del crimen organizado, que es lo que hemos visto de manera pues no quiero decir todavía sistemática, pero tal vez sí generalizada con Morena, porque está el caso de Sinaloa, está el caso de Tamaulipas, está el caso de Michoacán, donde los gobernadores presuntamente reciben financiamiento y apoyo territorial del crimen organizado, ¿no? Entonces, de haber sido organizaciones criminales que operaban un poco ahí bajo la permisión del priismo y luego del panismo, estaban más o menos organizadas, pues luego se convirtieron en un caos desorganizado, que empieza a incursionar también en otras actividades, pero luego la misma clase política los, digamos, se financia, se apoya de ellos y les va dando más y más acceso al gobierno, ¿no? Entonces es algo muy difícil de entender, digamos, una cosa muy compleja donde se mezclan muchos factores, pero creo que además de esto que estás diciendo de por qué para ellos es interesante capturar puestos en el gobierno, también cómo el partido mayoritario se ha apoyado en esas organizaciones criminales y les ha dejado que esa infiltración sea cada vez mayor en el estado.
Bueno, pues yo te agradezco como siempre, Miguel, la oportunidad de platicar. ¿Dónde puede encontrar a la gente que nos está viendo la información que nos compartiste al principio?
Gracias, Mario. Lo pueden ver en la página de narcopolíticos.com y ahí van a ver que hay políticos de todos los partidos que además se han incluido desde hace décadas. Está el caso de Genaro García Luna, está el caso de exgobernadores, de los exgobernador Silvano Aureoles también de Michoacán y bueno, ahora esta semana y la siguiente se la dedicaremos también a la narcopolítica actual de Michoacán y pueden encontrar ahí el perfil también de Alfredo Ramírez Bedoya, el actual gobernador.
Bueno, gracias, Miguel.
Muchísimas gracias, Mario, estamos en contacto.
Gracias, Miguel Alfonso Mesa, quien ahora está empujando este proyecto, también presidente de Defensores.
Y bastante interesante, yo creo que concuerdo con lo que, en la totalidad de lo que dice Miguel, Mario y Diego, y de ahí el hartazgo de la ciudadanía, ¿no? El hartazgo que ha llegado a diferentes sectores, desde los estudiantes, los agricultores, los diferentes sectores, las industrias, pues ya están hartos. Si el titular ejecutivo tiene un vínculo, ya lo sabemos, no podemos acudir a otra instancia, porque también pues hay un vínculo, entonces pues no queda otra más que salir a las calles.
Claro, y eso en el mejor de los casos, cuando no estos grupos que se arman, que esas autodefensas, digamos, que dan todavía un paso más, que muchas veces termina saliendo peor el asunto, porque terminan siendo otros grupos, digamos, que se envuelven en la bandera de la legítima defensa de las comunidades para desplazar a otros grupos o para evitar que entren competidores. Sí. Vaya tema, Diego.
Sí, y yo también me quedo preguntando acerca de qué medidas están tomando para garantizar la seguridad de Grecia Quirós, puesto que ella está siendo vocal con respecto a la violencia que está sufriendo su alcaldía, que en Michoacán, sí, claro. Y las presiones de la narcopolítica pues tienen estos efectos letales.
Digo, yo creo que lo tienen clarísimo en la presidencia, que lo que se juega con Grecia Quirós es ya lo que resta de la credibilidad del gobierno federal. No hay manera de que ella le pueda pasar algo, pues es una tragedia brutal por ella, por su familia y por este país, ¿no? Yo quiero pensar que dentro de las cosas que platicaron, sabemos que hubo una reunión en Palacio Nacional de Grecia Quirós con la presidenta Sheinbaum, no se dieron a conocer mayores detalles de la reunión, no hubo fotografías, cosa que me llamó la atención. Yo creo que, no sé si fue un acto de prudencia, no sé si si alguna de las dos lo pidió para no tratar de convertirlo en un evento político, digamos. Qué bueno que no fue así, pero quiero pensar que dentro de las cosas que hablaron fue garantizar las condiciones para que ella pueda ejercer ahora como alcaldesa de Uruapan y pues que se siga avanzando en esta línea, ¿no? Y que el Estado le ponga todo, que este asunto de atender las causas está muy bien, qué bueno, ¿no? Nadie puede estar en contra de eso, pero necesitas fiscalías, necesitas desmantelar estas redes. O sea, no hay Estado, me refiero a nivel estatal, pues, que pueda sin la federación frente a esto que acabamos de escuchar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que se juega con este tema. Gracias por sus mensajes, que ya tenemos algunos, de entre ellos Alejandro Esteves, que te manda felicitaciones, querido Oscar, y tenemos otros.
Sí, también nos escribe Shio López y nos dice: feliz cumpleaños, querido Oscar. Cada día desde Tepic escucho y celebro la vuelta al sol de una de las voces que a diario me acompañan. Y sobre el caso del acoso a la presidenta aquí en Tepic, hace 10 años, un grupo muy pequeño de mujeres nos unimos al movimiento de alto al acoso callejero y se nos tildó de exageradas y ahora ya va a discutirse como delito. Nunca es tarde para sancionar actos violentos. Nosotros también te mandamos un saludo.
Sí, muchas gracias, Alejandro Esteves, a Shio López y también a José Luis Vázquez Martínez, quien dice, además de felicitarme y mandarnos un saludo, dice: suena muy bien el menú informativo el día de hoy. Gracias por las noticias. Saludos de vuelta a ti. Y con esto nosotros vamos a ir a un corte. Quédense con nosotros que ya volvemos a Radar 99.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, vámonos a nuestra ciudad, en nuestra siguiente entrevista, y vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador de jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, querido Mario? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Oye, cuéntanos sobre esta... Bueno, hay varios temas que revisar, como siempre, del Poder Judicial, pero quisiéramos empezar con este asunto de la renuncia de uno de los integrantes del Poder Judicial, resultado de la reforma y de la elección. ¿De qué se trata y qué pasa cuando alguien del Poder Judicial dice: bueno, yo hasta aquí llegué?
Pues mira, Mario, yo creo que lo que estamos viendo hoy son las consecuencias de una reforma que estaba mal diseñada, que se dijo desde un inicio que tanto el voto popular como el método de sustitución eran incorrectos. ¿Y ahora qué es lo que estamos viendo? Pues las consecuencias. Empecemos por lo más básico. Uno de los grandes problemas de la reforma judicial, Mario, lo que digamos en su momento, es que puso requisitos que eran francamente ridículos, ¿no? Es decir, hoy para ser juez, jueza, incluso en materias tan complejas y tan delicadas como podría ser en materia penal, pues los requisitos son mínimos. No se necesita experiencia en un tribunal. Entonces, como si, déjame ponerlo así, permitiéramos que personas que nunca han pisado un quirófano o nunca hayan hecho una operación, de repente les encarguemos hacer operaciones a corazón abierto, ¿no? Entonces, no se pedía experiencia, se pedían cosas francamente ridículas como el tema del promedio, ¿no? En un país como México, donde hay 2,000 escuelas de derecho, hay algunas que son extraordinarias, por cierto, por supuesto, Mario, pero también hay otras, lo hemos visto, que son básicamente escuelas patito. Y por si fuera poco, Mario, recordaremos que los únicos dos comités que sí funcionaron y que sí seleccionaron candidaturas, que fueron los del Ejecutivo y el Legislativo, no aplicaron algo tan elemental como un examen de conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si en este caso en particular esa sea la motivación, pero sí, yo mucho me temo, Mario, que vamos a empezar a ver renuncias de personas que se van a dar cuenta que ni siquiera tienen la capacidad para desempeñar el cargo. Hay quien piensa que es muy fácil ser juez o jueza a nivel federal en México. La realidad es que no, es una tarea técnica, se necesita conocimiento, experiencia. Para eso teníamos una carrera judicial, pero eso es lo que se destruyó, ¿no? Al mismo tiempo, te diría, Mario, creo que la reforma judicial nos dejó una judicatura con menos garantías de independencia. Tú piensa la cantidad de presiones que podría sufrir un juez penal. Muchas veces están adscritos a centros penitenciarios y ellos están tomando todos los días pues decisiones que afectan a personas que podrían tener vínculos con organizaciones del crimen organizado que son muy poderosas, o en otras materias toman decisiones en contra de actores que son muy poderosos. Entonces, ahí también para eso servían las garantías de independencia, para eso servía la estabilidad, para eso servía también tener una buena remuneración, para eso servía también el hecho de que no pudiéramos andar premiando y castigando a los jueces por las decisiones que gusten o no gusten a los actores poderosos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay otra segunda vulnerabilidad que puede explicar el tema de por qué vamos a ver y estamos viendo renuncias. Ahora, tu siguiente pregunta es muy relevante. Bueno, ¿Y ahora qué se hace? Porque uno diría, pues si la gente llegó por voto popular, si esta fue una reforma para democratizar al Poder Judicial y la manera de democratizarlo era a través del voto, uno diría, frente a una renuncia, pues habría que convocar a una elección extraordinaria, ¿no? Como sucede, por ejemplo, para otro tipo de cargos. Bueno, la realidad es que la reforma estableció un método profundamente inadecuado, Mario, y que genera incentivos muy perversos. Y es que lo que dice la reforma es que cuando falta algún juez por una renuncia, por ejemplo, lo que hay que hacer, imagínate, es agarrar la lista de resultados de la elección judicial y llamar a la persona que obtuvo el segundo o el tercero o el cuarto.
¿Cómo
que? Y así no se...
O sea, ¿en la votación?
Exactamente.
Alguien de pronto recibe una llamada y le dice, ¿sacó usted que perdió la elección judicial? Pues, ¿qué creen? ¿Ya ganó?
Exactamente. Oiga, ¿qué cree? Que usted quedó a 40,000 votos del primer lugar, pero no se preocupe porque, mire, esa persona ya no renunció. Entonces, mire, deje usted de hacer lo que está haciendo y vengas a ser juez, ¿no? Claro, ¿qué es lo que va a pasar, Mario? Mi impresión, ¿no? Pues que mucha gente no va a aceptar, ¿no? Porque yo no creo que haya muchísimas personas que después de perder, como tú dices, una elección, pues estén esperando en la sala de sus casas a ver qué día les llaman para ser juezas o jueces, ¿no? Entonces, ahí al absurdo que podríamos llegar es que personas que perdieron la elección y que tuvieron votaciones bajísimas, porque de por sí las votaciones fueron bajas, pues de repente sean llamadas. Obviamente lo que también puede pasar, Mario, pues es que se acabe la lista, ¿no? Y que ninguna de las personas quiera o esté en condiciones de asumir el cargo, y ahí evidentemente pues será el órgano de administración judicial. Pues eso rompe obviamente con la lógica de eso, de la supuesta democratización de la judicatura, pero pues hay que decirlo. Ese es el método que tenemos. Es un método también perverso, Mario, en el sentido pues de que genera malos incentivos, ¿no? Porque de repente pues si un actor, déjame ponerlo así, un candidato que pierde, dice, oye, claro, pues si yo genero la renuncia del de arriba, en una de esas yo subo, bueno. ¿Yo? Ese tipo de cosas también pueden pasar, claro, también pueden pasar.
Vaya, oye, y aprovechándote que te tenemos en línea, Javier, ¿alguna opinión sobre el nuevo presidente del tribunal que llega como resultado, también entiendo, de estos procesos? ¿Y qué podemos esperar de pues un tribunal que ya ha dado muestras, si no de captura, por lo menos de alineación o de alineamiento sistemático a las decisiones del Ejecutivo en todo este proceso justamente de la reforma electoral y de lo que pasó después con su revisión? ¿Qué sabemos del nuevo presidente?
Mira, yo como dividiría el comentario en dos dimensiones, Mario. Hay una dimensión netamente individual. Yo te diría, creo que el magistrado presidente Gilberto Batiz, pues es una persona que sí conoce la materia, que tiene experiencia, trabajó en la propia sala superior del Tribunal Electoral, luego estuvo en un instituto electoral local, luego estuvo en un tribunal local. Entonces yo creo que es una persona que claramente tiene competencia técnica, y eso siempre es bueno y se agradece, más en estos tiempos que no necesariamente sucede. Ahora, en la parte ya más institucional y estructural, Mario, pues la verdad es que la tiene muy complicada, ¿no? Tú lo decías con mucha claridad, ¿no? Este es, a final de cuentas, ¿no? Un tribunal, pues que ya no decide a partir de razones jurídicas, sino a partir de presiones políticas. Así lo hemos visto en prácticamente todos los asuntos que le interesan al gobierno. Hay una mayoría, o había una mayoría de 3 magistrados, pues que estaban ahí para decidir lo que le conveniera al oficialismo. Había 2 magistrados disidentes, que creo que hicieron muy buen trabajo, que fueron Reyes Rodríguez y Yanino Tálora. Yanino Tálora se va porque es la única que no acepta las ampliaciones de mandato. Entonces, yo sí tengo la impresión de que, aunque se incorporan 2 nuevos integrantes, Claudia Valle y Gilberto Batiz, pues sí va a haber ya de entrada un bloque de 3 que va a complicar muchísimo las cosas, pero creo que por lo menos a ellos 2 sí les tendríamos que dar el beneficio de la duda, Mario.
Bueno, pues habremos de ver pronto ya a partir de sus decisiones si se lo ganan o no esto que nos estás contando. Gracias, Javier.
No, hombre, un gustazo, querido Mario. Abrazo muy fuerte.
Igualmente al doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Y ahora, Diego?
Y ahora vámonos con la información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
público.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la encuesta City de Expectativas mostró señales mixtas sobre la inflación. Para el cierre de 2025, la expectativa bajó ligeramente a 3.8%, mientras que para 2026 las presiones subieron un poco. La inflación subyacente se mantendrá sin cambios en 4.2%. México se prepara para un impacto económico con la Copa Mundial de la FIFA 2026, que compartirá con Estados Unidos y Canadá, así se estima, un flujo de 3 mil millones de dólares y más de 5 millones de visitantes. Esto abrirá oportunidades para sectores como infraestructura, tecnología, turismo y comercio. En Estados Unidos, las empresas recortaron más de 150 mil empleos en el mes de octubre, la mayor reducción mensual en más de 20 años, impulsada sobre todo por ajustes de costos y cambios derivados de la inteligencia artificial. Los recortes se concentraron en tecnología, comercio minorista y servicios. La Unión Europea, por su parte, creó un canal especial de comunicación con China para asegurar el suministro de tierras raras, minerales cruciales para autos eléctricos, turbinas eólicas y otras tecnologías estratégicas ante los controles a la exportación impuestos por Pekín. Y finalmente les cuento que el oro superó los 4.000 dólares por onza, impulsado por la caída del dólar y la preocupación por la extensión del cierre de gobierno en los Estados Unidos. Esto eleva la búsqueda de refugio en activos seguros. Por su parte, un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de 102.700 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 57 centavos. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Perspectiva de género.
Y nos vamos ahora a nuestra siguiente entrevista, porque ya está con nosotros en la línea, Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC, para que nos platiques, Lucía, muy buenos días, sobre el tema de la violencia sexual y el acoso callejero, todo esto que no es nuevo, que ya viene de muy tiempo atrás, pero que se vuelve a visibilizar ahora con lo sucedido hace unos días con la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy buenos días.
Muy buenos días, efectivamente, lo has dicho muy bien, este es un tema que ha estado en más de una ocasión, sin embargo, no hemos logrado todavía desactivar la programación humana que detone un cambio radical que deje de normalizar la violencia contra las mujeres. El individuo que atacó a la presidenta me parece que ni se enteró que era quién era la mujer a quien violentaba, y esto te muestra esa enorme naturalización que hay de que los hombres puedan violentar a las mujeres en la calle, públicamente, sin que nadie se meta, en este caso, por supuesto, sí, pero muchas veces esto ocurre a la luz de todo. Las imágenes del ataque, además, tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación, se usan para el morbo y la revictimización, alimentando el ciclo de la justificación de la violencia que hay que romper. Lo vivido por la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, es un acto que se vive todos los días por miles de mujeres en diversas formas en nuestro país. Y mira, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año, existen 9.930 llamadas de emergencia relacionadas con acoso y hostigamiento sexual a nivel nacional. Y precisamente es la Ciudad de México la entidad con mayor número de casos, 1.107. Si sumáramos el subregistro, el número es escandalosamente mayor y tendría que parar realmente la reflexión a nivel nacional. Por ello, por la gravedad de lo que esto implica, pues la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la retoma y la plasma como violencia comunitaria, porque esto ocurre cotidianamente sin importar el cargo que tengas, la profesión, la edad, ni la forma en que estén vestidas las mujeres y niñas, porque hay un permiso social. Y el hecho también deja claro, querido Oscar, que su escolta no está preparada para atender su seguridad desde una perspectiva de género. Es decir, Ellos están alertas de un posible ataque de un hombre contra otro, pero no dimensionaron que la presidenta es mujer y que por lo tanto corre el riesgo de cualquiera de nosotras a ser acostada en la calle, más cuando hay tumulto, porque la masividad es un lugar preferido de los misóginos porque se ocultan en la multitud. Y por ello necesitamos romper la naturalización de la violencia contra las mujeres como destino compartido entre hombres y mujeres, donde los primeros son los victimarios y la segunda las víctimas, como si esta relación fuera normal y no lo es. El cambio que es urgente masificar toca en varios sentidos y en varios niveles. Los hombres tienen aquí un papel muy importante en ello. Es momento de que ustedes, los varones de todas las edades, hagan el pacto de renuncia a toda la enseñanza de la masculinidad violenta y autoritaria. Un pacto que no es un solo de dicho, sino de hechos, que implica romper la complicidad públicamente todos los días y ante cualquier manifestación de machismo y misoginia. Ante la violencia contra las mujeres, la vergüenza debe posarse en el lado del agresor,
claro,
nunca de las víctimas. No tendría por qué tener consecuencias para las mujeres si esto se puede lograr, si ustedes se comprometen realmente con esta ruptura de la enseñanza patriarcal. Miren, nosotras hemos hecho nuestra parte. Creamos leyes, denunciamos, acompañamos a las víctimas, hemos hecho campañas, infinidad de campañas haciendo visible los impactos de la violencia en nuestras vidas cotidianas y en nuestra sociedad, pero solas no podemos. Hay algunas instituciones que han documentado estos impactos y tal vez ustedes recuerden hace unos años la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México publicó el informe sobre el derecho a la movilidad en la ciudad y señaló que el riesgo que tenemos las mujeres de vivir violencia limita nuestra movilidad, pues evitamos salir de nuestras casas, usar el transporte público, caminar en las calles, hacer alguna gestión, ir a la escuela, al cine, salir al parque con nuestros hijos, etcétera. Hechos de la vida cotidiana que evitamos hacer porque tenemos miedo a ser agredidas. Por ello es tan importante la ruptura del pacto patriarcal entre individuos como entre las instituciones del Estado. Urge que las autoridades hagan la tarea que les toca, porque si no, tampoco funciona. Todas las fiscalías, todas las instancias de gobierno de todos los niveles tienen la obligación de generar mecanismos pues para garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia, y no lo han hecho. Lo que tenemos enfrente y la violencia que vivió la presidenta es la deuda del Estado, pues para poder revertir la programación social de siglos que ha alimentado la permisividad social de la violencia contra las mujeres, pues es necesario más que una campaña, un verdadero compromiso de todas las instituciones del Estado para hacer lo que les toca para eliminar la violencia contra las mujeres. Y si no lo saben, pueden revisar la Ley General de Acceso y ahí hay una ruta clara de la tarea que cada instancia tiene que hacer. Y entre las instituciones, las fiscalías requieren cerrarle la puerta a la impunidad y hacer que valga la pena la denuncia, no solamente porque el caso se vuelve vistoso, sino de todas esas 9,000 mujeres que creyeron en la justicia, y muchas de ellas, Mario, Diego, Oscar, se quedan entrampadas en las trabas burocráticas misóginas que impiden que la justicia llegue a las mujeres. Si el Estado no toma su responsabilidad y la acción de gobierno es solo una campaña, pues nuevamente se está volviendo a equivocar el camino, creyendo que una acción vistosa será la solución y no se tomará al toro por los cuernos, queridos amigos.
De acuerdo. Y qué importante esto que señalas, Lucía, sobre el papel que los hombres tenemos también en esta historia, no solamente desde el cambio institucional, sino desde el cambio de la cultura, de las prácticas, de la manera de relacionarnos. Gracias, Lucía, como siempre.
Un abrazo, Mario. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC. Y por cierto, en este proceso ahorita creo que vamos a ir ya con las primeras planas, sí. Pero antes déjeme detenerme un poquito en la primera plana de Reforma, porque a propósito de esto que platicamos con Lucía, ayer la presidenta le pidió al periódico Reforma que se disculpara con ella por llevar la nota. Yo aquí decía al aire que me parece que pues que el Reforma fue el único medio que lo llevó en tema de portada, lo platicábamos. Y yo creo que, por supuesto, que es un tema de interés público. Lo que pasó, tanto en el ámbito de agresión a la presidenta como de vulnerabilidad de la presidenta, o sea, yo creo que son dos planos, son graves. Grave que le pasara el acoso y grave que le pudiera pasar lo que le pasó, porque pudo haber sido también otro tipo de agresión, pues con las consecuencias que ya conocemos en este país, que no necesito ni apelar al pasado remoto para entender de qué estamos hablando. Creo, sin embargo, que Reforma, y lo dijimos aquí, a la hora de elegir la imagen, pues no tendría que haber replicado en la que se muestra a este hombre tocando a la presidenta, aunque no fue el único medio que la transmitió. De hecho, yo vi el video en agencias internacionales, en medios nacionales, en portales, en de veras muchísimos medios, y muchas cuentas. Incluso yo repetí en algún momento un tuit donde venía el video, después me di cuenta de que era un error, y eliminé, digamos, mis retweets. Algunos medios tengo la impresión de que borraron también los que habían compartido, pero bueno, le exigió al Reforma, y hoy Reforma responde lo siguiente, nada más para que lo tenga usted. Dice: presidenta Claudia Sheinbaum ayer pidió una disculpa al Grupo Reforma, él aquí. En todo agravio percibido, la intención pesa. La nuestra no fue ofenderla, sino defenderla. México es un país traumatizado por años de violencia cotidiana que incluye terribles magnicidios. Por ello, el enfoque de la publicación fue sobre una evidente vulnerabilidad. Una disculpa a la mujer agraviada, una alerta sobre la importancia de proteger la seguridad de la presidenta en el entorno violento que vivimos. Yo creo que habría sido bueno algo de autocrítica sobre la selección de la imagen, pero bueno, aquí está la respuesta. Ya sabremos después si esto lo considera la presidenta suficiente, lo que ayer planteó en la mañanera. Y ahora sí, vámonos con el recorrido completo de la información nacional e internacional con Oscar y con Diego.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, arrancamos con el periódico Reforma. Después de esto que nos platicas de la disculpa a la presidenta Claudia Sheinbaum, Mario, les tienen su primera plana que asume la esposa Grecia, la esposa del exalcalde de Uruapan, Grecia Quirós, el gobierno de Uruapan. Ofrece a la alcaldesa continuar el legado de Carlos Manso y exigen justicia. Y también tuvo cita en Palacio Nacional. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que recibió a la esposa de Carlos Manso, allá a su hermano y a su equipo cercano. Ellos, con toda razón, exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y que se haga justicia del asesinato. Ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan y se acordó apoyar el municipio, fue lo que dijo.
El Universal.
Y el Universal comparte noticia con Reforma y dice: no vengo con el discurso vacío de los políticos, sino con el corazón destrozado. Grecia Quirós asume como alcaldesa de Uruapan.
La Jornada.
Mamdani alista ejército legal para proteger a Nueva York de la Casa Blanca. Contratará a 200 abogados. No dice que no me han llamado el republicano, es decir, Donald Trump, para felicitarme. Fue lo que bromeó el próximo alcalde.
Milenio.
Y Milenio también nos dice acerca de Grecia Quirós, que toma posesión y sostiene: no callarán a los del sombrero.
Excelsior.
Perfilan más recursos a educación con ajustes. Michoacán calienta el debate sobre el presupuesto. Es que los diputados de Morena y aliados buscan reacomodar casi 18 mil millones de pesos, la mayoría del Poder Judicial, para destinarlos a educación, a ciencia, cultura y medio ambiente.
El Financiero.
Y el Financiero nos dice que la inversión sigue de capa caída, pero consumo privado repunta.
El Economista.
Inversión fija prolonga su caída. En agosto hiló 12 meses a la baja. Se contrajeron 3 de los 4 componentes del índice.
El Sol de México.
Y el Sol de México dice, no vamos a cambiar, responde Sheinbaum. La presidenta denuncia a su acosador, pero seguirá caminando cerca de la gente. Anuncia campaña contra el acoso.
Prensa internacional.
Y en el caso del New York Times, habla de que Rusia parece estar cerca de una de sus mayores capturas de una ciudad ucraniana, que es Pokrovsk, desde el 2023, que ha venido apuntando a esta región.
Y el país nos dice que Estados Unidos reduce un 10% el tráfico aéreo en varios aeropuertos por el cierre del gobierno federal. La administración Trump justifica la medida para aliviar la presión sobre los controladores que han dejado de cobrar por el bloqueo presupuestario.
Sweet Symphony de The Birth, lo que estamos escuchando, esta propuesta de su servidor esta mañana, bastante movida y una buena mañana, Diego.
Y nosotros nos vamos a un corte, pero quédense con nosotros que todavía tenemos más información. Todavía queda hablar con Ernesto acerca de la mañanera, la información deportiva, hablar acerca de narrativas antimigrantes en América Latina con Margarita Núñez y también hablar acerca de los resultados electorales en Estados Unidos, acerca de esta victoria de Soran Mamdani con Edgar Rodríguez, especialista en temas políticos de Estados Unidos, y hablar acerca de la inteligencia artificial con Ximena Chao. Así que manténganse con nosotros, tenemos más información. Y regresamos en breve.
Radar 90.9.